Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más, ya la última, la de este lunes 29 de mayo de 2023 de Jerez Decide. Llegaron las elecciones. Gabriel Álvarez, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas.
Parecía que no iba a llegar nunca. ¿Qué campaña, qué precampaña más larga? Arrancamos allá, si no me equivoco, fue el 19 de enero esta programación especial de cara a las elecciones municipales.
Así es.
Decide, sí. Y se nos hizo largo, se nos hizo eterno, había muchas propuestas. Después llegó la precampaña propiamente dicha, desde dos meses antes, la campaña electoral, donde hemos escuchado absolutamente de todo, y ya tenemos los resultados. En un principio, yo creo que lo primero que hay que hacer, Gabriel, es felicitarse por lo bien que ha transcurrido todo. Ya, evidentemente, en nuestro país somos una democracia más que consolidada, pero la normalidad se ha instaurado en la jornada electoral, ¿no?
Sin duda. Es extraño no tener un capítulo de incidencias importante. Francamente, todo quedó reducido a alguna falta de papeleta
en anécdotas,
colegios de Cádiz, de Jerez y de Algeciras, y muy poquito más. Sí, normalidad, sí. Que es algo de lo que luego en los balances de la noche electoral también se barajó, también se expresó por parte de algunos candidatos.
Y afortunadamente eso con subida de participación que ha habido en estos comicios municipales en Andalucía, donde tiene particular buen mérito porque no concurrían las elecciones autonómicas que se celebraron, recordemos, en junio del pasado año 22.
Pero las elecciones municipales tienen el pellizco de lo cercano. Y aunque no confluyera con elecciones autonómicas, lo cierto es que el compromiso con su bache, con su luz que le falta o con su falta de limpieza de cada uno de los vecinos aparece, llegado el caso, y aparece con ganas. Es cierto que había ganas de tomar una decisión. Como se ha visto a niveles generales, había ganas de cambio.
Sí, sí, la verdad es que se ha demostrado, sobre todo, bueno, yo creo linealmente el cambio se ha impuesto, su vida espectacular del Partido Popular, el PSOE que lo acusa, pero no tanto como pudiera parecer, y conserva muchas alcaldías en muchos lugares estratégicos y donde han realizado pues una buena labor, y de todo ello vamos a hablar. En principio, análisis por localidades, y enseguida vamos con la Diputación, que es otro partido de fútbol que se comienza a jugar ahora y que tiene, puede tener un resultado apasionante. Hablamos de Jerez de la Frontera, de la población más grande de la provincia de Cádiz, con la victoria incontestable, in extremis, en cuanto a mayoría absoluta se refiere, del Partido Popular de María José García Pelayo.
Pues yo creo que las opciones de regresar al sillón de la alcaldía de María José García Pelayo, ya sabíamos, pasaba por la cifra de 14, porque todavía desconocíamos el nivel de presencia que iba a tener Vox.
Sí,
con lo cual, pues a primera hora de la noche o a medida que iba avanzando, ya había quien se daba con un canto en los dientes desde el Partido Popular, sabiendo que estaba la muleta de Vox ahí pendiente de negociación pendiente de muchas cosas. Pero esa realidad hacía posible visualizar el cambio y el relevo del gobierno socialista que hasta el momento habíamos tenido. Dicho lo cual, lo que se convirtió en algo absolutamente sorprendente en el ultimísimo tramo fue la consecución de ese concejal decimocuarto.
Sí, sí, el decimocuarto, la mayoría absoluta que venía pues prácticamente sobre la campana, algo que también ocurrió curiosamente en la capital de la provincia,
también,
donde 13 era una cifra estable, y a las 11 y 20 minutos de la noche pues fue cuando saltó a la sorpresa y llegó el decimocuarto. Por lo tanto, gobierno para María José García Pelayo, tercera vez que ocupa la alcaldía en el ayuntamiento de Jerez, todo en deprimento de un partido socialista, el de Mamen Sánchez, que después de dos etapas de gobierno, en principio creía que para la ciudad, para los votantes, los ciudadanos, esa gestión al frente del ayuntamiento iba a bastar al menos para aguantar el empuje del Partido Popular, que ya venía desde el año pasado, desde las autonómicas. No ha sido suficiente a todas luces.
Claro. Es curioso comprobar cómo, incluso a nivel sociológico, el Partido Socialista ha descendido en la medida que en cada sitio ha ocurrido. Lo que hay a la izquierda del PSOE también.
Sí, mucho.
Y sin embargo, el PP ha cobrado el protagonismo que ha cobrado sin que ello sea una rémora para que crezca también Vox.
Sí, sí.
Sociológicamente puede decirse que el electorado a niveles generales deriva un poco a ese centro-derecha que en el caso de municipales, pues probablemente no sea más que un análisis pragmático, mucho más que ideológico.
Sí, sí, porque ahí estamos hablando de la farola y de la acera que tienes al lado de tu casa. Lo que pasa es que la influencia de la nacional, de la política nacional, sin duda alguna, también tiene su reminiscencia dentro de estas elecciones. Hablamos de Ciudadanos. Desaparecido, nota de prensa final.
¿Gobierna en Benalcázar? Todavía queda algún pueblo en el que podemos encontrar que Ciudadanos permanece, pero verdaderamente algo residual.
Quizás lo peor, la salida. Nota de prensa para los medios de comunicación, ni tan siquiera audio, ni tan siquiera despedida de una formación que estuvo llamada a decir mucho, pero que yo creo que al igual que a nivel nacional, ese no decantarse a un lado o a otro, o decir somos buenos, somos bisagras, pero no hacemos nada, les ha costado realmente la desaparición del panorama político.
Que era algo que se veía venir también influencia del panorama nacional. A nivel nacional, Ciudadanos estaba perdiendo todo tipo de protagonismo, y eso pues se traduce en la desaparición de nuestras corporaciones. En el caso de Jerez, por ejemplo, desde una cifra importante de 4 concejales.
De 4 nada. La confluencia son Izquierda Unida y Ganemos Jerez. Izquierda Unida concurrió como adelante en las últimas elecciones municipales junto a Podemos, tenían 2 concejales. Ganemos Jerez tenía uno independientemente, pues para intentar aunar y apoyar a Mamen Sánchez en caso de más igualdad electoral, se articuló esta confluencia de la extrema izquierda. Finalmente, 2-2, tanto Kika como Raúl Ruiz Verdejo van a estar representados, pero poco
y
más.
Poco más, y quiero recordar que la reacción la misma noche de Raúl Ruiz Verdejo era incómoda, de queja y de casi protesta por el sentido de un voto que le parecía a él que era injusto para el trabajo realizado. Yo no sé, yo me preguntaría, en el caso de lo que hay a la izquierda del PSOE, en qué medida tanto cambio de nombre, tanta confluencia de la confluencia no termina despistando mucho al electorado y haciendo que permanezca solo el verdaderamente fiel, el verdaderamente cercano y que sabe qué es la confluencia. No porque no hayan hecho un esfuerzo en explicarlo a lo largo de la campaña, pero creo que lo que era Izquierda Unida, una marca muy conocida, anteriormente Partido Comunista, luego todo lo que se va adhiriendo, pasamos adelante, ahora es la confluencia, que será mañana. Yo creo que eso...
Son ahora, Ganemos, son también muchas mareas.
Eso despista mucho al electorado en general, que supongo que es donde se pretende pescar para crecer, no en el propio, que sabe que es la confluencia, que supo que era adelante y que sabe todo lo demás.
Y sobre todo debería reflexionar sobre todo Izquierda Unida, que gobierna bien y con mucha solvencia en muchos pueblos de la provincia.
Verdadera
de Cádiz.
Oposición, estábamos hablando de Jerez, en el caso de Jerez, estando tan cercano del gobierno.
Sí, sí, y que lo hace también, si tendría que plantearse ya, de una vez por todas, pues volver a presentarse como Izquierda Unida, porque yo creo que es lo que la gente espera, es un voto que tiene fiel en la ciudad y dejarse, pues, de tantas alianzas. Es verdad que le ha salido mucha competencia en ese aspecto político, pero bueno, la verdad es que no les ha venido nada bien. Quedan así las cosas, 14 para el Partido Popular, 9 para el Partido Socialista, 2 para la Confluencia, 2 para Vox, que es la gran sorpresa, porque la verdad es que ha sido el candidato menos visible, pero que ha empezado muy bien y que ha logrado un rédito que, curiosamente, en el 19, en los mejores tiempos de Vox, que allá por la Junta de Andalucía había logrado pues una relevancia política importante, no había conseguido. Es muy curioso.
Cierto es. Bueno, escuchábamos a Abascal decir la noche electoral que se habían convertido en la tercera fuerza de España, ¿no? Bueno, pues ahí hay un crecimiento que veremos a ver hasta dónde, porque ahí sí debe haber un techo importante, si eso va aparejado con un crecimiento del Partido Popular.
Sobre todo va a tener poca relevancia en el Ayuntamiento de Jerez, habida cuenta de que, a pesar de su presencia en el Pleno Municipal, hay una mayoría absoluta del Partido Popular, no lo necesita para nada, y no creo ni tan siquiera que haya acuerdos puntuales en muchas materias. Cambiamos de ciudad, si te parece, vamos a entrar en materia poco a poco, porque tenemos que hablar de muchos frentes que tenemos abiertos. Nos vamos a Sanlúcar de Barrameda, que presenta un panorama cruzado apasionante, porque cuenta lo que ha pasado en la ciudad, cuenta lo que puede pasar en la Diputación.
Sin duda.
Allí gobernaba el Partido Socialista, recuerden, con Víctor Mora, muy criticado, no tan solo por su labor en el gobierno, sino también porque gobernaba aliado con Ciudadanos, que se desintegró en el camino. Algunos se fueron, otros se quedaron, otros, a pesar de que se quedaron, renunciaron a presentarse, siendo la población natal de señor Marín, de Juan Marín. Muy curioso, y yo creo que sorprendía a propios extraños. Al final, el PSOE baja de 7 a 9, de 6 a 7 sube Izquierda Unida, que yo creo que es la ganadora moral, porque hay una ganadora real de las elecciones, que es Carmen Pérez, con el Partido Popular, de 3 a 9 concejales.
9-7-7, PP, ¿sí? PSOE, Izquierda Unida. Eso es...
una amalgama.
Absolutamente difícil de comprobar cómo se resuelve, salvo que haya intereses ajenos al propio municipio que permitan que quien ha conseguido el mayor número de votos acceda a que uno de los de siete, en este caso Izquierda Unida, acceda a la alcaldía sanluqueña, claro, a cambio de la presidencia de la Diputación.
Por el momento, Carmen Pérez, con la que ya hemos hablado y escucharemos la entrevista que hemos mantenido con ella del Partido Popular, se proclama ganadora porque es la ganadora y evidentemente se postula para gobernar en minoría, claro, ofreciendo y la mano a acuerdos puntuales en el día a día de la ciudad. Tiene que hacerlo porque es la formación ganadora la que aglutina el mayor número de votos y es lo que han decidido los sanluqueños. Otra cosa es que el Pleno, una vez constituido, decida otra cosa. El acuerdo pasaría por gobierno para Izquierda Unida. Ya veremos si con apoyo en coalición con el Partido Socialista. Pero claro, Carmen Álvarez y Víctor Mora, amigos, lo que se dice amigos, no son. Eso que lo tengan ustedes por adelantado. Pero aquí confluye otra circunstancia, y no es la confluencia de Jerez. Fíjense, en la Diputación Provincial de Cádiz hay un diputado de Izquierda Unida, porque ha ganado con mayoría absoluta en Trebujena y tiene muy buen resultado electoral en Sanlúcar. El Partido Judicial de Sanlúcar le otorga el único representante de esta formación, la propia Carmen Álvarez, que es diputada provincial. Y ese diputado le hace falta al Partido Socialista para intentar gobernar, como vamos a explicar a continuación, después de Ubrique, en la Diputación Provincial de Cádiz. Por lo cual, parece que el juego queda bastante fácil. Gobierna Izquierda Unida, apoya al PSOE, y Víctor Mora pues se va a la Diputación y todos juntos y todos felices, ¿no? Y se la juegan al Partido Popular, algo por otro lado bastante habitual, ¿no?
Pues es la pinta que tiene, una situación tan controvertida, una igualdad suprema, y es cierto que en cualquier otra ciudad, en cualquier otro resultado, uno diría, bueno, pues está claro, ha ganado el PP en minoría, PSOE e Izquierda Unida se suman y a gobernar. Pero, independientemente de esas desavenencias, de esa falta de mayor cercanía entre Víctor Mora y Carmen Álvarez, se encuentra la realidad de que los dos tienen el mismo número de concejales, con lo cual, ¿cuál tira del otro? ¿Quién es el alcalde con el apoyo de quien tiene al final el mismo número de concejales?
Haciendo falta el diputado provincial,
claro,
y teniendo más votos Carmen Álvarez.
Toda resolución pasa por diputación al final.
Sí. La Diputación Provincial de Cádiz, que tiene mucho que decir. Y nos vamos a la Sierra de Cádiz. Hablamos primero de las localidades donde esta casa tiene representación, con nuestros queridísimos ubriqueños. Ubrique, protagonista. Allí venía gobernando ya hace dos legislaturas el Partido Socialista, que ha perdido 3 concejales, ha bajado de la mayoría absoluta de 11 a 8 concejales, los que gana el Partido Popular, que sube hasta 7, pero tenemos una tercera fuerza política que vamos a ver hasta qué punto puede influir en que siga Isabel Gómez o que Mario Casillas, el candidato del Partido Popular, pueda gobernar en la localidad de La Piel, ¿no?
Uh-huh. Que es una plaza importante, sí, en una comarca como la de la Sierra. A ver qué ocurre finalmente.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque habrá que ver los movimientos que vaya. En principio, por mero número de votos, Isabel Gómez debería reeditar el mandato, pero todo es posible y veremos los juegos matemáticos cómo se pueden dar. Y vamos a llegar a un sitio muy divertido, a ustedes les va a encantar, porque además nos vamos a detener precisamente, hoy lo hemos estado tratando en profundidad en esta casa, en COPE, en la provincia de Cádiz, nos vamos a detener en la Diputación Provincial de Cádiz. Se eligen los concejales en los ayuntamientos, hay otra partición provincial, que es la de partidos judiciales, y en cada partido judicial hay una serie de representantes. Las cosas, al menos en este lunes, están 15 diputados provinciales para el Partido Popular, 13 diputados provinciales para el Partido Socialista, 2 diputados para 100% la línea, el partido de Juan Franco, que ha ganado 22 de 25 concejales en la línea de la Concepción, y 1 para Izquierda Unida. La operación aritmética es muy sencilla. Izquierda Unida, PP, pues como que no, para sumar 16, sí puede sumar 16 el Partido Socialista, si llegan a un acuerdo con Juan Franco, que es un alcalde tipo Pedro Pacheco de lo de toda la vida, tipo Teófila Martínez, más Pedro Pacheco que Teófila, porque era de una gran formación política nacional, pero que claro, que tiene un cometido muy claro para su localidad, la singularidad de la línea de la Concepción, Gaby.
Que es algo que pareciera lejano y dificultoso de obtener, estamos hablando de un reconocimiento especial para una localidad que tiene sus problemas, claro que sí, pero un reconocimiento complejo, que más podría uno imaginarlo si la lucha persiste desde la línea en un medio y largo plazo. Pero mira por dónde, a lo mejor tiene más cercano algún tipo de apoyo para esa pretensión por la vía de ese juego posible en el terreno de la Diputación. A ver qué ocurre finalmente.
El tablero político de la Diputación Provincial de Cádiz se ha quedado, la verdad es que en los próximos días va a haber de todo, y cuando se constituya el Pleno Provincial ahí va a haber, recordemos, una institución provincial que en el caso de la de Cádiz teóricamente es el de todo, pero la de Cádiz cumple perfectamente su papel, un papel cohesionador de los pueblos, donde el Partido Socialista tiene mucha pegada precisamente.
Hay que reconocer, y lo digo porque es muy posible que al oyente se le escape esto de la Diputación, realmente es, bueno, pues algo que haya ahí.
Parece algo etéreo.
Una administración no especialmente relevante, y hay que reconocer que es muy potente,
sí,
que ahí hay dineros importantes.
Cuando has dicho potente, has hecho la señal
del
dinero.
He hecho un gesto que el oyente no ha visto. Ahí hay dinero. Ahí hay una atención que para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes es sustancial. Estamos hablando de que la institución provincial en estos pueblos pues es sinónimo de recogida y tratamiento de residuos, de abastecimiento de agua potable, de limpieza viaria, de accesos a los propios núcleos de población, de pavimento, de alumbrado público.
De todo. De claro. todo. Incluso,
ha sido importante.
Incluso áreas técnicas donde los pequeños pueblos, que no tienen técnicos evidentemente para planes urbanísticos y demás, en recaudación de impuestos y demás, les ofrece servicios comunes.
Tributación que además también alcanza a las poblaciones mayores de 20.000 habitantes.
Es decir, es un organismo muy potente que cumple realmente, se ha discutido mucho el papel de las diputaciones, pero en la provincia de Cádiz donde tiene un verdadero sentido, y donde desde el mandato socialista de Irene García se ha popularizado en una regalía de millones para apoyar precisamente a las poblaciones pequeñas, incluso planes de empleo muy bien
claro financiados. Claro que sí. ¿No? En una provincia además que tiene un gran término rural en el corazón de la propia provincia, buena parte en el término de Jerez, y donde la realidad de las selas, de pedanías y de barriadas rurales es tan grande que en su momento, tampoco hace demasiado tiempo, el paraguas de la Diputación le alcanzara también a estas otras localidades dependientes de ayuntamientos matrices, fundamentalmente el de Jerez, pues no deja de ser una ampliación de las posibilidades y de la importancia de la Diputación hoy en día.
Por lo tanto, la Diputación Provincial de Cádiz es trascendental. Y todo depende de un hombre, Juan Franco, reelegido como alcalde de la línea 22 de 25 concejales. Gaby, si te parece, vamos a conocer a ese hombre que tanto tiene que decir en la Diputación Provincial de Cádiz. Hoy en el especial desarrollo que hemos tenido en el seguimiento de esta noticia en COPE en la provincia de Cádiz, nuestro compañero José Manuel Cabrales ha estado hablando con nuestro compañero precisamente Paco Campaña de COPE Campo de Gibraltar, que nos hace un pequeño perfil de cómo funciona, de cómo es, de cómo se porta y de cómo se puede solventar todo este embrollo de la Diputación precisamente con este señor, con este alcalde Juan Franco, de 100% la línea. Escuchamos el perfil de Paco Campaña.
Bueno, pues le decimos el alcalde de Netflix, el alcalde estrella, porque la verdad es que esos 22 concejales sobre 25 en una legislatura en la que, bueno, pues quizás por la ola azul, quizás por la desaparición de Ciudadanos, quizás por otras variables, han bajado todos aquellos que estaban en gobiernos. Lo cierto es que Juan Franco sigue estando en una urna, una burbuja distinta al resto de alcaldes. Ha dado un paso para adelante, ha dado un paso para adelante, otro más, amparado en la línea de la Concepción, y por ahí es por lo que hay que encontrar la explicación de Juan Franco y de la línea. La línea es diferente, la línea es otra cosa. La línea es un municipio en el que históricamente no se le ha dado lo que tenían que haberle dado administraciones municipales, supramunicipales, regionales, nacionales, etcétera, etcétera. Es un municipio con una tasa de paro por encima del 20%, algo que es una auténtica sangría, y que supone, por tanto, un nicho, un caldo de cultivo para cuestiones que, por desgracia, le hacen que sean titulares desgraciados que llegan para la línea de la Concepción y que muchas veces no es el reflejo exactamente de cómo es la gente de la línea. Dicho eso, que siempre me gusta decirlo, porque es muy fácil poner aquello de los titulares del narcotráfico, de los que yo escapo, porque evidentemente es una cuestión que existe, pero como en otros puntos de la provincia de Cádiz, pero los que se le pone un foco muy especial. Dicho eso, para ver el marco en el que estamos hablando de un alcalde que es un funcionario público, que gana menos dinero como alcalde de lo que ganaba en su día como trabajador municipal, y que le encanta su pueblo, le encanta su romería, le encanta su domingo rociero, le encanta su verada y fiesta, y le encanta trabajar por su pueblo. Se salió de un cargo en el que ganaba más para ganar un poquito menos, siendo alcalde, echándole más horas y teniendo mucho más dolores de cabeza. Es un tío singular, es un tío particular, es un tío diferente, que un día inventó aquello de la línea 100%, y cuando en la Plaza Cruz Herrera vimos 1.000 personas con la camiseta naranja, sabíamos que algo iba a pasar. Dicho eso, han pasado legislaturas en las que la línea 100% está gobernando y cada vez con un pasito más de respaldo social. ese Juan Franco, que en la legislatura anterior fue clave, junto a Javier Vidal, como sabes, para decidir lo designio de la Diputación de Cádiz y, por lo tanto, ser un ente referente en la provincia de Cádiz, sí. Y este año no solamente va a repetir papel, sino que lo va a incrementar. ¿Qué puede pasar? Que seguramente lo que te estás preguntando y se están preguntando muchos pues sí. ciudadanos de la provincia. Pues Juan Franco lo ha dicho en campaña. Quien le dé más a la línea será quien tenga el respaldo de la línea 100%. Eso quiere decir que no asegura el Partido Socialista, con quien ha mantenido una magnífica relación, que le va a dar su respaldo para la gobernabilidad de Juan Carlos Ruiz Boix. Ojo, si el Partido Popular, llámese a través de Junta, llámese a través de otros acuerdos, le da más para la línea, no va a dudar ni un solo segundo en la línea 100% en apostar por el Partido Popular. Ese es el titular, que no lo digo yo, que lo dijo Juan Franco en campaña. Y te puedo asegurar, aquellos que los conocemos piel con piel, que lo va a mantener y lo va a llevar a cabo.
Quien más le dé, evidentemente, es lo que haría cualquiera de nosotros, ¿no? Si depende de mí, pues venga usted con lo que me va a dar y ya veremos a quién apoyo yo en la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no?
Sin duda.
Bueno, Paco Campaña nos ha realizado ese perfil, pero no nos hemos quedado ahí. Queríamos escucharlo de voz, propia voz de un Juan Franco que se ha tornado no tan solo uno de los alcaldes más votados en poblaciones grandes en cuanto a número de habitantes a nivel nacional, 22 de 25 concejales, sino que es un hombre relevante, como bien saben, para la Diputación Provincial de Cádiz. Y en principio, José Manuel Cabrales también conversaba con él en la jornada de este lunes, haciendo referencia a ese magnífico resultado electoral.
Sí, bueno, la verdad que esto te da un poco de vértigo, ¿no? Pero sí que es cierto que los resultados han sido espectaculares. De hecho, mira la curiosidad, y es que la participación en las elecciones ha bajado 2 puntos largos, ¿vale? Y sin embargo nosotros hemos subido en cuanto a votos, en unos 1.500 votos más o menos. Así que bueno, el resultado creo que es magnífico.
Son más de 50.000 votantes los que tiene ahí en su municipio,
sí,
y el 75% lo ha conseguido 100% la línea.
Correcto. Bueno, ten en cuenta que por contarlo todo, ¿no? Que tampoco quiero que parezca que te gusta mi información. La abstención se ha sido bastante alta, ¿eh? Uh-huh. Para que te hagan una idea, el censo este de 50.000 habrán votado rondando un 47%, ¿vale? Entonces, claro, los que nos han apoyado han sido, de ese 47% del censo, pues aproximadamente un 75%. Pero vamos, la verdad que creo que es un apoyo extraordinario.
22 concejales, que se dice pronto, y conseguirlo después de unos años que han sido complicados, no nos vamos a mentir tampoco, ¿eh? Han sido muy complicados. Sí.
Nosotros, vamos, para que los oyentes nos pongan un poco en contexto, somos un partido local, entramos en el ayuntamiento como equipo de gobierno en 2015, en nuestra primera experiencia política. Ahí estuvimos gobernando con 9 concejales sobre 25, con los 5 concejales que tenía el Partido Popular. En las elecciones del 19 sacamos unos resultados, creo que espectaculares, con 21 concejales sobre 25, y en estas elecciones además lo hemos subido a 22, así que bueno. Creo que tenemos el apoyo prácticamente unánime de lo que nuestra ciudadanía.
Se abre un camino ilusionante, ¿no, alcalde?
Sí, tened en cuenta, nosotros tenemos un plan estratégico diseñado a 8 años, de 2015 a 2023, y ahora pues en breve presentaremos el proyecto que tenemos para de 2023 a 2031. También creo que hay muchos proyectos ahora mismo ya en marcha o en ejecución o a punto de finalizar, y tendremos que presentar pues todo el paquete de actuaciones que tenemos prevista para estos próximos 8 años.
Nuestro compañero Paco Campaña, compañero de COPE, sí. En el campo de Gibraltar, ha dibujado un perfil político suyo y nos ha le ha descrito como un alcalde que lucha por su municipio, que lo ha cambiado todo y que ha cambiado incluso su trabajo, donde ganaba más dinero como funcionario a alcalde, donde hay más problemas y gana menos.
Bueno, por no mentir, en el primer mandato ganaba menos, en este mandato estoy ganando un poco más de lo que cobraba. Estoy como portavoz de nuestro grupo en la Diputación. Y bueno, lo que sí está claro es que antes pues era de 8 a 3, alguna tarde que tenías que trabajar. Y ahora, pues ven, no digo yo que trabaje más que otro alcalde. Si tú ves que como uno más, un alcalde está prácticamente 24 horas pues echado al teléfono y demás, ¿no? Así que bueno, la verdad que contento de estar trabajando por nuestra ciudad. Muy contento, sobre todo por el equipo de trabajo que tengo detrás, porque yo seré la cara visible, el que está en los carteles, pero después una persona sola es imposible, como tú te puedes claro. imaginar. Hay todo un trabajo importantísimo de fondo y bueno, la verdad que con una responsabilidad importante, para afrontar estos 4 años que vienen ahora por delante.
Usted, su partido, el 100% de la línea, es clave para el gobierno de la Diputación Provincial. Partido Popular y Partido Socialista están a 14, están empatados, y evidentemente ahí hay que desempatar, hay que llegar a 16, y la única forma de llegar a 16 es pactar con ustedes.
Pues sí, la verdad que ahora nos toca unas negociaciones. De hecho, te estoy atendiendo y acabo de salir de una reunión donde ya estamos hablando de estos asuntos, y bueno, tendremos que sentarnos pues tanto con Partido Socialista, como que ha sido nuestro socio de gobierno en estos últimos 4 años, como con el Partido Popular, con el que también me gustaría recordar que estuvimos gobernando los 4 años anteriores. Hemos demostrado en todo momento que somos socios fiables, leales y serios, y todos los proyectos que se han ido trabajando, ya sea por la provincia o ya sea por la comarca, porque también vamos a ser decisivos en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, pues creo que hemos demostrado nuestro saber estar y nuestra vocación de servicio público y de gobierno. Así que bueno, toca ahora un periodo ilusionante y complejo.
¿Qué haría que su apoyo decantase hacia el Partido Popular o hacia el Partido Socialista? ¿En qué piensa ahora mismo o qué es lo que valoraría más?
Bueno, es un tema que ahora mismo estamos estudiando. Lo que sí está claro es que ambos partidos están gobernando en otras instituciones, ya sea Junta de Andalucía, Gobierno de España, y evidentemente habrá que contextualizar bastante el acuerdo que lleguemos.
Usted ha dicho en campaña que quien le dé más a su municipio, quien apoye más a su municipio, quien lleve más proyectos a su municipio, es quien se va a llevar el gato al agua, sin duda, ¿no?
Eso es de primero de política, de parte de Mulito.
Claro.
Entonces, lo que hemos dicho no opiera. Aquí no hay cuestiones ideológicas. Yo después, en las elecciones generales o andaluzas, voto a quien creo que lo puede hacer mejor. Yo soy de la Real Pericalinense del Atlético de Madrid. Eso es irracional, pero a nivel político me guío un poco por la razón, porque creo que lo va a hacer mejor. En este caso, pues creo que ambas formaciones políticas, con las que mantenemos unas buenas relaciones, aunque no hayamos gobernado con ellas en algunos casos, creo que tienen que ofrecer, y tenemos que sentarnos a ver qué encaje tiene las posibilidades de cada uno con las reivindicaciones que tenemos para nuestra tierra.
Ahí tiene a dos vecinos, Algeciras, a José Ignacio Landaluce, del Partido Popular, y al alcalde de San Roque, a Juan Carlos Ruiz Boix, del Partido Socialista, que es el actual presidente de la Diputación. ¿Cómo se lleva con ellos?
Pues a nivel personal, fantásticamente bien. Vamos, yo de hecho me llevo casi con todo el mundo, la verdad. De hecho, ayer, por ejemplo, fui saludando personalmente prácticamente a todos los interventores que había de casi todos los partidos, ¿no? Algunos no, han hecho una campaña muy sucia y mi familia no la ha pasado bien y me iba hasta encima riéndole las gracias, ¿no?
Claro.
Pero que con la mayor, yo prácticamente me llevo bien con todo el mundo. Así que aquí también hay que distinguir. Te puedes llevar mejor con uno que con otro. Pero lo que estamos hablando al final es de objetivos a conseguir para nuestra ciudad, y la lista que tenemos es bastante larga, ¿no?
¿Va a seguir en la Diputación? Me imagino, claro.
Pues no lo sé. Ahí... No lo sé. Es uno de los temas que habrá que discutir ahora, porque el hecho de que yo esté, digo yo, como persona física, como portavoz de la Diputación, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De vicepresidente, en caso de que entráramos en equipo de gobierno, porque se podría dar una combinación, y es que Partido Popular pastara con Izquierda Unida y ya no hiciéramos falta, ¿no? Vamos, entiendo que no entra mucho en las quinielas. Yo como vicepresidente, como parte del equipo de gobierno, no entraría, por un motivo, y que físicamente, materialmente, es imposible tener tiempo para llevar una alcaldía con la intensidad con la que yo estoy, y además 80 representaciones públicas en una administración provincial. Sí que podría estar como portavoz, que eso sí es compatible, ¿no? Y bueno, es lo que estamos valorando.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y vamos hasta Sanlúcar de Barrameda, porque ayer, domingo 28 de mayo, se vivió la victoria del Partido Popular. 32% de los votos, 32,21% de los votos, 8.652, 9 concejales para Carmen Pérez, a la que ya saludamos. Carmen, un saludo, bienvenida a Jerez Decide, y sobre todo, enhorabuena por la victoria en la jornada de ayer.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y muchísimas gracias por la felicitación.
Bueno, es el momento ahora de obrar en consecuencia. Se tiene el voto de la mayoría de los ciudadanos de Sanlúcar, casi 9.000 votos, la formación más votada en principio de cara al 17 de junio, ganadora de las elecciones y por lo tanto mayor número de votos, debería ser alcaldesa independientemente de lo que pueda decidir con una serie de acuerdos el Pleno Municipal una vez constituido, ¿no?
Pues sí, lo has dicho, somos la lista más votada con 8.652 votos y desde el Partido Popular pues lo que pedimos es respeto, ¿no? Respeto a todos los saluqueños que han ido a votar y han decidido que sea el Partido Popular el que debe de gobernar Sanlúcar. Por tanto, eso es lo que pedimos, ¿no? Que se respete la decisión y nosotros tenemos la mano tendida para poder hacerlo.
Evidentemente, hay que tener en cuenta una serie de circunstancias, la subida de votos principalmente de Izquierda Unida y sobre todo que el equipo de gobierno, algo que se venía palpando durante la campaña electoral, no había convencido la gestión en su etapa del gobierno y esa alianza con Ciudadanos, desde luego, no había funcionado. Buena prueba de ellos cómo acabó el gobierno municipal, ¿no?
Pues sí, tú lo has dicho, el gobierno con Ciudadanos terminó roto, incluso el grupo municipal de Ciudadanos se rompió, quedándose tres yéndose a los no escritos y dos manteniendo las siglas hasta el final de la legislatura. Y como bien has dicho, durante esta campaña se palpaba en la calle el malestar del sanluqueño, ¿no? Y esa queja de que quería ese cambio y de que no estaban contentos con el gobierno de Víctor Mora y el gobierno socialista. Y bueno, en los resultados de las elecciones pues se ha visto ese enfado reflejado en ese castigo, entre comillas, ¿no? Restándole esos votos en los cuales han perdido dos concejales el PSOE en Sanlúcar.
Por lo tanto, la propuesta de la ganadora de las elecciones en Sanlúcar de Barrameda es gobernar en minoría y tender la mano para acuerdos puntuales con las formaciones políticas para los temas de interés de la ciudad en el Pleno, ¿no?
Hombre, la idea nuestra, como te he dicho, es que se respete la decisión del sanluqueño. El sanluqueño ha decidido que haya cambio en Sanlúcar y que ese cambio venga de la mano del Partido Popular. Entonces creo que los demás partidos políticos deben de respetar esa decisión, tender la mano. Al final creo que lo más importante para todos los partidos políticos tiene que ser Sanlúcar, por encima de todo, de los partidos, de los intereses personales, de todo, tiene que ser el bienestar de Sanlúcar y los sanluqueños. Y por ello pido ese respeto y que se tienda la mano y que dejen gobernar la lista más votada, que es la que los sanluqueños han decidido.
Es una decisión, sin duda alguna, tiene que ser, no puede ser de otra manera, porque las urnas han hablado firme, que vas a mantener hasta el próximo día 17 de junio, porque sabes que a partir de este momento va a haber muchos comentarios, muchas habladurías y muchas posibilidades aritméticas posibles, ¿no?
Pues sí, pero bueno, no pasa nada, como bien has dicho, hasta el día 17, que es el pleno de investidura, pues bueno, habrá que analizar muchas cosas, hablarlo y pensarlo mucho, y ya te he dicho que nuestra idea es intentar gobernar, porque es lo que el pueblo de Sanlúcar ha decidido en las urnas y nosotros vamos a intentar que se lleve a cabo.
Perfectamente, pues Carmen Pérez, candidata a la alcaldía por el Partido Popular, vencedora de las elecciones municipales en la jornada de ayer en Sanlúcar de Barrameda, 8.652 votos, 32,21% de los mismos, 9 concejales, V6, nada más y nada menos. Muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE en la provincia de Cádiz y sobre todo mucha suerte de cara a estas negociaciones y de cara al 17 de junio. Carmen, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los sanluqueños y las sanluqueñas que han confiado en el Partido Popular, de corazón, muchísimas gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues ya ven ustedes, así queda la situación en Sanlúcar, una Sanlúcar de Barrameda, donde evidentemente Carmen Álvarez también se va a tener que pronunciar por ese previsible acuerdo con el Partido Socialista, con la Diputación de por medio, para decidir finalmente la alcaldía en la preciosa localidad de Sanlúcar de Barrameda. Vamos con las reacciones de los partidos. Ayer era noche de fiesta y era noche también de decepciones. Lo hacemos en la ciudad de Jerez, en primer lugar, con María José García Pelayo. Así se vivía la fiesta de la victoria en la intervención de la nueva alcaldesa a partir del próximo día 17 de junio de la ciudad de Jerez. 14 concejales, mayoría absoluta.
Y en nombre también del alcalde de La Barca y del alcalde de Estella. Muchísimas gracias. De corazón, en nombre de todo el equipo, de toda la candidatura, en nombre de verdad, de todos los que lo han hecho posible, de los que están aquí y de los que no están. Muchísimas gracias. Porque lo habéis puesto fácil. Nos habéis demostrado que teníais cambio. Y hemos dado cambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que es mucho importante a los jerezanos por su confianza. Decir que no vamos a decepcionar a nadie. No vamos a dejar la piel. Poner el cambio que los jerezanos esperan de nosotros, de nuestro gobierno. Por supuesto, felicitar al resto también de las fuerzas políticas por el resultado, porque ha sido una campaña tranquila, una campaña serena. Y sobre todo un día electoral, un día en el que todos hemos votado con absoluta libertad y seguridad. Gracias a todos. También quería, por supuesto, agradecer a los interventores y a los apoderados de nuestro partido. ¡Mil gracias porque esto es vuestro! Que lo habéis hecho posible. Vosotros sabéis todos quiénes sois. Muchísimas gracias de verdad. Y deciros que nos hemos comprometido a ser el gobierno de todos. Y vamos a ser el gobierno de todos. ¡Ay, el botón! ¡Ay, el botón! ¡Lo que hay en botón! ¡Van a tener nosotros! ¡Déjalo llorar! Van a tener nosotros, con independencia de lo que hayan votado, van a tener un gobierno leal con la ciudad que va a trabajar por todos, por sacar Jerez adelante y llevarla a lo más alto, que es lo que los jerezanos esperan de nosotros. Por supuesto, quería también felicitar a todos los que a partir del 17 de junio van a ser alcaldes y alcaldesas de las distintas ciudades de España, presidentes de comunidades autónomas y especialmente, por supuesto, a nuestros compañeros de partido. Quería agradecerle su confianza a Juanma Moreno, al presidente de la Junta de Andalucía.
Toda cara alegre, pues tiene su contrapartida. Evidentemente se estaba en la calle Sevilla, en la sede del Partido Socialista, en Jerez, donde comparecía Mamen Sánchez para realizar la valoración después de que se conocieran los resultados electorales. Bajaban de 11 a 9 representantes. El gobierno se iba para el Partido Popular. Aquí está la intervención de Mamen Sánchez, la candidata socialista a la alcaldía de Jerez.
Muy buenas noches a todas y a todas las que nos acompañáis, a los medios de comunicación, a todas las compañeras y los compañeros que se encuentran aquí. Y bueno, yo lo dije esta mañana y lo digo siempre con la misma tranquilidad que siempre he estado. Los jerezanos son los que deciden y lo que quieren para su ciudad. Y bueno, pues los jerezanos han decidido que la próxima gobierna el Partido Popular, a la que yo tengo que felicitar. Así que no nos queda más que eso, que felicitarlo, que decir que de verdad hay que creerse esto de la democracia y, por tanto, unos estamos una vez, otros no estamos, y bueno, los destinos de cada ciudad, en este jerezano, pues lo han decidido los jerezanos y las jerezanas. Yo lo que sí puedo decir es que estoy enormemente orgullosa del trabajo que hemos hecho, del cambiazo que le hemos dado a la ciudad, de los 2.200 empleados más que hay ahora, de los 29 millones de euros que vamos a dejar para que lo gestione la señora Pelayo, la que quiero también felicitar. Y bueno, que nos vamos pues con la cabeza muy alta, con un pedazo de trabajo que nos hemos dejado la piel, la cara. Que nunca lo tuvimos fácil, gobernamos con 7, gobernamos con 10. Siempre con diálogo, siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestra ciudad. Así que 29 millones de fondos europeos que se gestionen bien. Muchas cosas por inaugurar, de a partir de que se puedan inaugurar, y llevarán siempre el sello y el corazón de este equipo de gobierno y de esta alcaldesa. Así que a las jerezanas y jerezanos no me queda más que darle las gracias. Las gracias por darnos esta oportunidad de transformar y de cambiar Jerez, y ya está. Eso, yo no quiero que nadie triste, porque es que de verdad es que eso es la democracia, que no lo sepa.
Así han quedado las cosas en la ciudad de Jerez. 14 concejales para el Partido Popular. La nueva alcaldesa a partir del día 17 de junio va a ser María José García Pelayo. 9 para el Partido Socialista. Se marcha de la alcaldía esta formación política. Desaparece Ciudadanos. La confluencia se queda con los dos que tenía teóricamente. Se cambia Podemos por Ganemos. Van a estar Raúl Ruiz Verdejo y Kika González representados en el Pleno del Ayuntamiento de Jerez. Y entra también en el mapa político de la ciudad Vox con 2 concejales en el Pleno Municipal. De todas formas, poca relevancia ya en el número de concejales, porque la mayoría absoluta del Partido Popular le garantiza el gobierno con tranquilidad en los próximos 4 años. Eso es lo que se pretendía precisamente también en la ciudad del Puerto de Santa María. Allí Germán Beardo gobernaba, recuerden, con Ciudadanos. Finalmente también Ciudadanos ha desaparecido del espectro político en el Puerto de Santa María y logra la mayoría absoluta Germán Beardo, que va a renovar su mandato como alcalde del Puerto de Santa María para darle continuidad al proyecto de ciudad que ha puesto en marcha. Escuchamos la intervención después de esa mayoría absoluta por parte del alcalde del Puerto de Santa María.
Hemos conseguido el mejor resultado de la historia del Partido Popular en el puerto. Palabras de verdad, y voy a hablar desde el corazón para agradecer tanto cariño depositado en voto a los portuenses. Nunca antes el Partido Popular en el puerto había recibido este respaldo. Y yo quiero decirle a todos los portuenses que pueden estar tranquilos. Estamos evidentemente muy contentos. Es una victoria histórica que pone de relieve que hemos enfrentado a los tiempos más difíciles, pero hemos solventado los problemas uno a uno, dándole la cara a los portuenses y poniendo siempre en el centro de toda nuestra acción política el interés general de los portuenses. Pero les quiero decir y trasladar un mensaje de tranquilidad. Somos personas responsables. Somos personas que venimos a este ayuntamiento a trabajar en exclusivamente por el puerto, por hacer del puerto lo que todos queríamos que fuese, por transformar nuestra ciudad, por hacerla más habitable, más amable, más para las familias, con mayores recursos, con más inversión, con más empleo y con más riqueza, sin dejar a nadie atrás, teniendo a todos en nuestro centro de la acción política. Por eso no nos va a cambiar tener una mayoría amplia en el ayuntamiento. Lo único que vamos a conseguir es acelerar más, ir más rápido, poder atacar los problemas de raíz sin trabas. Pero vamos a seguir siendo las mismas personas. Este equipo somos todos portuenses de corazón o de nacimiento, y nuestro único objetivo, como decía antes, es hacer el puerto
lo más grande que pueda ser, ¿no? Así que tengo que dar muchas gracias, ¿eh? Así que me vais a perdonar. En primer lugar, les quiero dar las gracias a mi gente por siempre estar ahí cuando yo he faltado mucho. Les quiero dar las gracias a mi equipo más cercano, a Antonio, a Eduardo, a Rafa, a esa gente que son también funcionarios y que nos han ayudado a trazar un plan que era bueno para el puerto. Tengo que darle las gracias a los concejales, que no ha habido ni un solo día en el que no se levantaran por la mañana pensando en los problemas de la gente. Le tengo que dar las gracias a la candidatura, porque llevan muchas horas, muchos kilómetros en este puerto, recorriendo cada rincón para explicarle que nuestro proyecto merecía la mayoría necesaria para gobernar. Les quiero dar las gracias también al partido, a Aurelio, a Laura, a todos los que han sido interventores y apoderados, porque sin recibir nada a cambio han ido a defender nuestro proyecto a todos los colegios. Les quiero dar las gracias, por supuesto, al resto de las formaciones políticas, porque no nos lo han puesto nada fácil. Pero en la adversidad también nos crecemos. Y, por supuesto, nos han obligado a ser todos los días mejores en lo político y en lo personal. Así que gracias también a todos ellos.
Así las cosas, pues se completa el mapa político de la provincia. Ya saben, el vuelco electoral que se ha producido en la capital, en Cádiz, donde Bruno García in extremis, con el 98,5% del voto escrutado, lograba el 14º concejal y la mayoría absoluta para otro cambio histórico en el Ayuntamiento de Cádiz. Otras localidades que llaman mucho la atención: en Villamartín no llega la mayoría absoluta, pero tiene opciones de gobernar. Juan Luis Morales reedita esa mayoría absoluta en la localidad de Bornos Hugo Palomares. También lo hace Santiago Galván para el Partido Socialista en la localidad de Zahara de la Sierra. Hugo Palomares reedita esa mayoría absoluta en Bornos por parte de Izquierda Unida. Lo mismo ocurre en Trebujena. Javier Ruiz Arana lo hace en la localidad de Rota. Y ojo al caso de Chipiona, donde el partido de Luis Mario Aparcero pues consiguió una holgada victoria sobre el Partido Socialista, que lo había ayudado a gobernar en los últimos 4 años, con lo que parece que se va a reeditar el gobierno municipal en Chipiona. Hasta aquí llegamos en nuestro Jerez Decide, este último Jerez Decide resumen en los servicios informativos de COPE Jerez. Iremos dando cuenta de la opinión de los protagonistas, evidentemente, sobre todo con lo que viene por delante, que no va a ser poco, de cara a configurar los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Cádiz. Será a partir del próximo día 17 de junio. Un saludo, amigos, por haber estado ahí en nuestro Jerez Decide. Jerez ha decidido, la provincia de Cádiz ya ha decidido. Un saludo, buenas tardes.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.